luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La TISA, bienvenidos al programa que semana a semana pone al aire UPC a través de Radio Universidad y la complicidad de innumerables radios en todo el interior de la República Argentina. Arrancamos la edición previa a lo que será mañana el Día de los Maestros en toda la República Argentina. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Aquí, medio averiado por los festejos de la noche, pero
claro,
bueno,
los festejos firme. Se han adelantado un poquito,
se han adelantado un poquito.
Las delegaciones, claro.
Así es, hemos estado en calomuchita anoche, pero bueno, acá estamos bien.
Dentro de todo bien.
Sí,
mejor que otros, seguramente.
Mejor que otros que estamos llamando y que no nos atienden, pero bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, eso es una buena noticia en el punto. No para nosotros, pero sí para el éxito de la fiesta, significa que ha estado
bien. Es como le decía recién, si no hubiéramos hecho programa hoy, nadie se entera, yo creo que están todos durmiendo, pero bueno.
Han hecho
unas fiestas maravillosas en todos lados, así que estamos contentos.
Bueno, y de la fiesta, una noticia no tan agradable: ha fallecido un compañero de la delegación Sobremonte.
Sí, bueno, esto lo decíamos anoche, ¿no? Bueno, así es la vida, ¿no? Una de cal y una de arena, y bueno, se ha ido un compañero, pero que él hubiera querido que nosotros estuviéramos haciendo esto, justamente, festejando, dejando de lado esta cuestión anecdótica que él se fue antes que nosotros, porque Oscar era así, era un tipo sumamente simple, pero en esa simpleza una sabiduría muy muy profunda, ¿no? Como son los tipos simples y transparentes como era Oscar. Uh-huh. Era el secretario general del departamento Sobremonte, un compañero que laburó siempre la cuestión social sin títulos, ¿no? Sin ser nada académico, sino uh-huh. Era un tipo sensible. Era uh-huh. un tipo sensible que laburaba lo social desde su propia entraña. Lo vamos a extrañar muchísimo, por su laburo en la delegación, por ser delegado departamental. Vos sabés que mirábamos la delegación el día de su sepelio, y en la delegación existe un lugar donde los docentes van a dormir y a estar, porque como menos llegar a dar clase a ese lugar es difícil, y a veces volverse también. Entonces ahí tenía 3 habitaciones con 2 baños, bueno, había compañeras mujeres, compañeros varones, y es la única delegación que tiene pileta de natación.
Ah, mira vos.
Sí, esto es una anécdota larga, ¿no? Que tenemos miles de anécdotas con Oscar, y bueno, ahí lo pintaba de cuerpo entero Oscar este tema de la pileta, ¿no? Donde decía que todos los chicos del pueblo iban a ir, más allá de que fueran hijos o no de afiliados, ¿no?
Ah, mira vos.
Sí, sí.
O sea, era para los afiliados o no afiliados.
Sí, sobre todo para los chicos, ¿no? Porque él decía, yo no le puedo decir a los chicos que no vengan a la pileta.
Claro, obvio.
Y creo que tenía absoluta razón. Bueno, eso como una anécdota pequeña de lo que Oscar era. Pero bueno, un abrazo enorme. Oscar hubiera querido que estuviéramos haciendo esto, laburando y con una sonrisa como lo hacía él, ¿no? Era con sus camisas estridentes y demás. Lo vamos a extrañar muchísimo, la verdad. Un abrazo. Bueno, para la familia y para nosotros mismos en estas cosas.
Bien, ha fallecido Oscar Garrido, lo recordamos de esta manera. Bueno, y hacemos un rápido repaso de los temas de los que nos vamos a ocupar, Fabián. El jueves hubo una marcha en Carlos Paz por diversos reclamos.
Sí, bueno, la CGT, la Regional Punilla, hizo una marcha por el tema de, bueno, la reapertura de paritarias como principales temas, ¿no? Contra los despidos, los aumentos, la ley 10.333, la ley nefasta que nos afecta a los jubilados y los futuros jubilados. Y bueno, le vamos a hacer una nota al compañero Darío Ricardo, que es el secretario general del departamento Punilla. Sí, es que lo encontramos despierto también, porque estamos llamando.
También han tenido fiesta en Punilla.
Bueno, también han tenido fiesta en Punilla.
Mañana es el Día del Maestro. Vamos a estar hablando con lo que decíamos recién. Vamos a estar hablando con una directora de una escuela de también la delegación Punilla, de Cosquín en este caso.
Sí, la escuela Dr. Francisco Mieres de Cosquín. Bueno, para que nos cuente, usted sabe que nosotros siempre hacemos cosas, ¿no?, de las experiencias y demás que son válidas. Esta vez queremos que esta compañera maestra nos cuente cómo es su trabajo diario.
La experiencia de dirigir una escuela.
De dirigir una escuela, el trabajo diario, una compañera absolutamente comprometida con la educación. Así que vamos a estar hablando con ella, que la compañera se llama Mónica Giacometti y es la directora de la escuela.
Bien, y finalmente vamos a estar hablando, que en realidad vamos a comenzar con ese tema, que es las medidas que están llevando a cabo, las acciones que están llevando a cabo las distintas delegaciones de UPC, por el tema de reapertura de paritarias, pero también por los reclamos que se hacen por los descuentos por días de lucha.
Sí, fundamentalmente nosotros hemos denunciado al gobierno provincial, en este caso por el tema de esta cuestión de incumplir lo que hemos firmado en el acta, y por lo tanto todos los descuentos que se han hecho por las acciones que hemos realizado por ese incumplimiento, nosotros creemos que no corresponden. Así que hemos estado haciendo varias acciones en distintos lugares de la provincia, en San Francisco, en Río Cuarto. Bueno, tengo que olvidarme de alguien, pero sobre todo en Capital. Vamos a estar hablando con Mario Sosa, que es el secretario general del departamento de Capital, que tiene una fiesta fantástica, que los únicos datos que tengo, Mario, es que mandaste fotos. Espero que, bueno, estés ahora en condiciones para que
a la altura
cuentes
de las circunstancias, no de la fiesta, sino de responder.
Seguramente
lo que vamos a preguntar.
Sí, compañero Mario, siempre claro. Al pie del cañón.
Bueno, vamos a estar hablando sobre la asamblea provincial. El lunes hay una asamblea provincial donde se van a discutir cosas muy importantes. Ha habido novedades en el caso, la causa Fuente Alba 2, no son buenas para el reclamo de justicia, pero bueno, quedan instancias todavía que se van a utilizar. Vamos a estar hablando de la 10.333, capacitación, los festejos, y por supuesto, ustedes que se pueden comunicar ya al 153-90-40-95, mensaje de texto y WhatsApp por esa vía. Y si no, pueden grabar su mensaje al 410-50-33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, recuerden ustedes que UPC adhirió al paro nacional que se llevó a cabo el pasado 24 de agosto. Después de eso, el gobierno provincial intimó a los docentes que participaron de las asambleas escolares y realizó descuentos por adherir a la medida de fuerza. UPC denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo, denunció las prácticas y solicitó que paren los descuentos, que cesen. Además, todas las delegaciones han iniciado acciones gremiales para reclamar el reintegro de lo descontado. Mario Sosa, como decía Fabián, es el secretario general de Capital y está en línea. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Daniel?
Bien. Antes que nada, dos líneas respecto de la fiesta de anoche. ¿Estuvo buena? ¿Estuvo linda?
No, la fiesta realmente fue fantástica. Estuvo muy linda. Mucha alegría, muchas ganas de festejar, la orquesta, la comida, el ánimo de la gente, el tiempo ayudó muchísimo, estuvo claro. Muy linda la noche. La verdad que se conjugó todo para que sea una noche bárbara, ¿no? Así que pudimos disfrutar a pleno y los compañeros muy satisfechos, hasta las 5 de la mañana no los podíamos sacar de la fiesta, ¿no? Porque estuvo muy, muy bueno.
Bueno, vamos a cuestiones más duras por ahí. El tema que planteábamos recién, los descuentos, ¿se están practicando, ya se le han practicado todos los docentes? ¿Cómo ha aplicado? ¿Cuál es la vara que ha utilizado el gobierno para el tema de los descuentos?
En esta oportunidad, realmente, el gobierno ha hecho un descuento selectivo, ¿no? No, si bien no le aplicó a todos, de todas maneras nosotros sospechamos o creemos que lo va a seguir haciendo, ¿no? Y evidentemente estamos en una preocupación enorme porque esta medida es totalmente justa, ¿no? Al no haber cumplido el gobierno con la pauta fijada, con el acuerdo fijado en el mes de marzo, donde estaba planteado claramente que si las variables macroeconómicas y compromiso también del ministro en sus archivos que ha pronunciado, donde decía que bueno, que nos quedáramos tranquilos, que cualquier modificación que hubiera nos sentábamos a discutir. Evidentemente las variables se han movido mucho más de lo estipulado y todos los compañeros lo están sintiendo en el bolsillo. Así que nosotros como UPC hemos presentado, tuvimos el día miércoles una asamblea multitudinaria con la presencia de casi 700 delegados y donde se discutió bastante, y bueno, por suerte, más allá de las mociones, la coincidencia es total, ¿no? Pedimos apertura de la mesa de diálogo, uh-huh, de discusión salarial, y también un repudio a esto de descontar los días ante una medida totalmente justa, porque el que incumple es el gobierno, ¿no? No era una medida planteada en el sentido de solicitar más aumentos, nada, sino simplemente ponernos a discutir nuevamente, analizar bien los números, que los compañeros paritarios analicen los números, y que los docentes evidentemente tengamos una recomposición. Así que nuestra asamblea se expidió, y al finalizar la misma, cerca de las 7 de la tarde, 7 y cuarto, la mayoría de los delegados presentes, que habían llevado recursos presentados por sus compañeros, nos movilizamos al panel.
Uh-huh. Mario, ¿cómo están canalizando los reclamos por los descuentos? ¿De qué manera lo están haciendo, en tu caso, en Capital?
No, principalmente ahí están jugando un rol muy importante la cantidad enorme de delegados que tenemos. Nosotros tenemos en Capital 1.405 delegados entre titulares y suplentes. Eso nos alivia mucho la tarea, porque hay un ida y vuelta permanente, y donde los delegados han recibido el material vía mail, vía WhatsApp, lo han podido descargar, y los compañeros de sus escuelas le están llenando ese reclamo, y nosotros junto con ellos lo vamos presentando a través del SWAC en esa entrada de los distintos SWAC que hay en Capital.
Son reclamos que se hacen, o sea, ustedes apoyan el reclamo que debe ser individual por el descuento.
Claro, el reclamo es individual, porque le han afectado el salario de algunos docentes. En la medida que esto vaya sucediendo con otros, también lo vamos a ir haciendo. Uh-huh. La verdad que el día viernes, por la hora en que llegamos al panel, nos movilizamos casi 300 compañeros. Muchos delegados tenían otras obligaciones después de la asamblea, por eso no pudieron ir, pero nos dieron los reclamos a nosotros y fuimos presentando. Casi 400 recursos presentamos el día miércoles, uh-huh, y en el día jueves y viernes hemos superado ampliamente los 1.000 reclamos, o sea que calculamos que en los próximos días vamos a superar los 4.000, 5.000 reclamos.
Está bien. Respecto de la negociación, bueno, negociación es una manera de llamarlo, el reclamo por reapertura de paritarias, ¿hubo alguna novedad esta semana?
No tuvimos, según lo que nos cuentan los compañeros paritarios, no hemos tenido ninguna respuesta. Simplemente, bueno, el gobierno se ha cerrado en la postura de que toma índices que no se corresponden con la realidad. Nosotros los trabajadores tenemos bien claro de que el dinero no está alcanzando, que nuestro poder adquisitivo cada vez se deteriora más, y bueno, vamos a, en conjunto, el día lunes vamos a trabajar en esta asamblea provincial que vamos a tener, cuáles son las medidas a seguir, cómo seguimos la lucha para poder lograr que el gobierno escuche y nos convoque a discutir salario nuevamente.
Mario, te agradezco muchísimo la charla, que tengas un buen fin de semana.
Bueno, igualmente, y un saludo a todos los profesores, maestros, en su día, el día 11, el 17, que van a ser los días muy importantes para la docencia. Y una feliz primavera para todos los compañeros que están escuchando.
Bien, feliz día para vos también y para toda la gente de la delegación. Ahí está Mario Sosa, secretario general de la delegación Capital. Nos contaba Mario lo que han hecho en la delegación Capital respecto del tema de los descuentos, cómo está apoyando la delegación, los reclamos particulares, más de 1.000 reclamos individuales ya presentados en los SWAC, qué es lo que está pasando en otras delegaciones. Vamos a escuchar las experiencias de Río Cuarto y de San Justo. Primero Juan Simes, el secretario general de Río Cuarto, y después Fabián Anoco de San Justo. A ver.
El día 7 de septiembre realizamos una movilización por las calles de San Francisco hacia la Casa de Córdoba para presentar los reclamos que habían realizado los compañeros en todo el departamento de San Justo. Presentamos 80 reclamos y luego regresamos a analizar y a debatir entre todos los compañeros las medidas a seguir en este conflicto, que no ha sido generado por nosotros, sino que ha sido generado por la provincia, ya que firmamos un acta acuerdo a principios de año año y que nos llevó mucho debate y mucha discusión para aceptar un porcentaje de aumento salarial, y en una cláusula de garantía estaba firmada que si se perforaba ese 25% íbamos a reabrir las paritarias, y bueno, nuestra patronal lo está cumpliendo.
La UPC ha hecho un reclamo administrativo ante el descuento del día 24 de agosto, descuentos por el día de paro y también por asamblea. Estamos en este momento en asamblea y se le ha pedido a todos los delegados escolares que nos manifestáramos al frente del centro cívico para hacer entrega de este reclamo a través del SUAC del centro cívico de Río Cuarto y generar la devolución de los días de paro. Es injusto que se hiciera esto. La cláusula cuarta, firmado en el acta acuerdo de marzo del 2016, establece que ambas partes, tanto el gobierno como la UPC, se sentarán si supera el índice de precios del 25%, reconocido por el gobernador este desfasaje del 25%, hoy la UPC insiste y reclama a un gobernador que incumple la reapertura de esta mesa de negociación salarial y la devolución de los días de paro.
Bueno, por si hiciera falta aclarar, era Juan Simes al final,
claro, claro,
y Fabiana Noco al principio. Fabiana es la secretaria general de San Justo y Juan el secretario general de la delegación Río Cuarto, contando qué es lo que están haciendo en estas dos delegaciones, que más o menos va en línea con lo que nos contaba Mario Sosa de lo que se hace en Capital. Esa es Mary Murúa, aroma del lugar.
Si tuviera tu canto que ha dicho tanto, no sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirada sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser con tu destino. Me ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Haría. Pero tengo este canto comprometiendo mi amor con tu destino, porque sos la tierra donde yo nací, la tierra en la que quiero ser feliz, y que tal como vos, así soy yo, aroma del lugar. Quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad. Tengo una canción parida en el dolor.
Muy bonita canción, muy buena canción. Ahí estaba Mary Murú, Aroma del Lugar.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, repasamos algunas cuestiones que son realmente importantes. El lunes hay asamblea provincial de UPC. Fabián, ¿qué se va a discutir allí?
Bueno, allí los departamentos que ya han tenido, todos los departamentos han tenido durante la semana pasada sus asambleas escolares correspondientes. Bueno, vamos a debatir cómo se está llevando adelante toda esta cuestión, este conflicto, este rechazo del gobierno provincial en el tema de reabrir paritarias en cuestión de negar el artículo 4 del acta de marzo, como lo decía recién Juan Simes y Mario Sosa de Capital. Y bueno, planificaremos los cursos de acción que correspondan para defender el salario. O sea, vamos a estar el lunes seguramente poniendo ideas de qué seguir haciendo, ¿no?
O sea, va a ser una asamblea que más que esperar una definición concreta va a ser rica en cuanto a debate.
En cuanto a debate y en cuanto a propuestas de qué vamos a hacer. Claro. Claro, porque esto aparentemente, como nosotros decimos, esto va a ser para largo, así que hay que agudizar el ingenio para hacer todo tipo de acciones, como la que hemos estado haciendo y han relatado los compañeros recién, con el tema de los reclamos y demás, y bueno, ver cómo vamos a ir haciendo este conflicto, ¿no?
Está muy cerrado el gobierno en el tema del no taxativo a la reapertura.
Muy taxativo y con el acompañamiento, valga la redundancia, del gobierno nacional, que también ha dicho que no va a abrir paritarios, ¿no?
Bien. Hay una buena para los docentes privados. ¿De qué se trata, Fabián?
Bueno, docentes de escuelas privadas han logrado allí los compañeros y las compañeras de la Secretaría de Defensa Gremial de Jurisdicción Privada, que se reconozcan los servicios pedagógicos de los cargos y horas de los compañeros que no son subvencionados por el Estado, ¿no? Ajá. Esto es importante porque estos compañeros estaban en un estado endeble, digamos, y esto significa que, bueno, se les reconozcan sus servicios pedagógicos y la antigüedad. Esto es una cuestión importantísima y, bueno, como siempre, los compañeros de privado siguen trabajando duramente con los derechos, la equiparación de los derechos salariales y laborales de los docentes privados.
Bien. Y no se olviden que más allá de las luchas gremiales que se hagan en contra de la 10.333, de manera paralela está la lucha administrativa, camino al juicio por esa ley.
Así es, seguimos con los reclamos, hemos hecho ya el primer reclamo que ha sido denegado por la caja, están llegando las denegaciones a los domicilios de los compañeros, a no asustarse. Ponen en el sobre cuando les llegue la fecha de que les llegó la carta a la casa y se vienen inmediatamente al gremio, a la delegación o a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, que hay que hacer el paso que corresponde siguiente, que es el recurso de reconsideración. Todo esto se hace para poder llegar a la instancia judicial con todos los pasos cumplidos.
Bien, son 10 días hábiles para los jubilados de Capital y 12 para los del interior desde el momento en que llegó.
Así es.
La notificación al domicilio.
Claro, exactamente. ¿Por qué decimos esto? Porque la nota tiene una fecha, el sello de correo tiene otra fecha y llega a la casa en otra fecha.
La que vale es esa.
La que vale es esa.
Para contar los días hábiles que tiene para presentar.
Exactamente. Es la que nos llega y ahí anotamos en el sobre cuál es la fecha.
Bien.
Los docentes celebramos nuestro día enseñando en las aulas y exigiendo al gobierno provincial que cumpla el compromiso asumido de reabrir la negociación salarial. ¡Feliz día a todos los docentes de Córdoba! UPC.
Bueno, mañana es el Día del Maestro. Y vamos a hablar con una directora de una escuela de Cosquín, que es la escuela Doctor Francisco Mieres. La directora se llama Mónica Giacometti. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes.
Bueno, queremos hablar básicamente de lo que son los desafíos. Siempre hablamos, comentaba Fabián en el comienzo, contamos experiencias, cosas que se realizan interesantes en las escuelas, pero pocas veces nos detenemos a contar ¿cómo es el trabajo cotidiano, el trabajo diario, el trabajo silencioso que hace un docente? En su caso, cuéntenos un poquito, Mónica, ¿cómo es la escuela? ¿En qué lugar está? ¿En qué contexto está ubicada?
Bueno, mira, nosotros estamos ubicados en la localidad de Cosquín. Es la escuela más alejada del centro, en uno de los barrios más grandes y populares. Pero bueno, con un contexto donde la mayoría de las familias apenas han terminado la escolaridad primaria, familias numerosas, y bueno, y nos hemos encontrado un tiempo a esta parte con el desafío de que pudieran creer que todo es posible, igual que en el centro, como dicen ellos, bajar al centro, ¿no? Y sobre eso hemos estado trabajando todo este tiempo. Y creo que lo primero para eso y lo primordial es entender que, así como hay diversidad en las aulas, hay diversidad de docentes, y empezar a conformar equipos de trabajo buscando las mejores potencialidades de cada uno de nuestros docentes, ¿sí? Porque a uno le toca gestionar, pero en realidad quienes están en las aulas y el gran desafío son nuestros queridos colegas docentes. Y la confianza en el docente, confiar y mostrarle y demostrarle que es capaz de mucho más de lo que cree para lograr que los chicos aprendan, y eso transmitírselo a los alumnos, ¿no? La confianza en los alumnos, en sus posibilidades.
De un dato recién usted, Mónica, me decía que la mayoría de los chicos vienen de familias en las que por lo visto de papás, en las que por lo visto la educación no ha sido el camino que les ha permitido ser lo que fuesen al llegar a lo que hayan llegado en la vida. Es decir, que hay que convencer a los padres y a los chicos de que la educación es el camino.
Sí, la gran, yo digo, siempre hay que buscar las fortalezas, ¿no? Que si bien eran papás en esta situación, buscaron una realidad diferente para sus hijos, hicimos bastante trabajo previo para poder diagnosticar, y son papás preocupados y ocupados por la educación de sus hijos. Y poder trabajar con los papás desde un lugar distinto, ¿no? Obviamente son familias donde no podemos hablar de bibliotecas en los hogares, no podemos hablar de que los papás ayuden en tareas. Y bueno, empezamos a convocar a los papás desde un lugar distinto donde ellos tienen otros aportes para hacer, culturales muy interesantes. Y bueno, hemos logrado que la comunidad se integre. Y otra cosa fue abrir la escuela a la comunidad entera de Cosquín, que mucha gente muy conocida mía, que vivimos un poco más en el centro, me preguntaba dónde queda la escuela. O sea, ni siquiera sabían que había una escuela ahí. Bueno, fuimos acercando distintos actores, mucho trabajo en red. Y bueno, hoy la escuela es la escuela que debe ser, igual a todas.
Mónica, ha insistido en esto, en el centro, en una escuela ahí, y Cosquín no es la ciudad de Buenos Aires, no es tan grande. ¿Hay una división entre el lugar donde está la escuela, donde viven los chicos, y el centro de Cosquín? Es decir, ¿hay una división social, por decirlo de alguna manera, un estigma social?
No sé si tanto estigma social, sino una automarginación existía por parte de ellos, ¿no? Yo había trabajado todos los años anteriores, antes de asumir la vicedirección y después la dirección, en una de las escuelas céntricas, y cuando me tocó llegar a esa escuela me encontré con una realidad que yo misma desconocía viviendo en la localidad desde el día en que nací. A veces pensamos que en las grandes ciudades solamente pasa esto, y a veces en pequeñas localidades, a muy pocas cuadras, tenemos realidades totalmente diversas. Y poder hacer comprender que son niños igual a todos, ¿no? Porque ellos bastante se automarginaban. Nosotros no, ¿cómo vamos a ir a nosotros a hacer eso? Eso es para los otros chicos del centro, nosotros nos servimos. Y bueno,
o sea, ellos no creían en ellos mismos.
No, las familias tampoco. Y bueno, después de muchos proyectos y trabajos institucionales que se encuentran entramados, entrecruzados, mucho trabajo en red con la comunidad nos ayuda muchísimo, con el mismo municipio, mucho apoyo de nuestros supervisores, con las colegas de otras escuelas, hemos logrado que confíen en ellos, y se ve reflejado en el rendimiento académico, que es lo más importante.
Todas estas herramientas, estos cruces, estos proyectos, estas estrategias, ¿son propias de cada uno de los docentes que les tocó trabajar, o son producto de capacitación, Mónica?
Ha habido mucha capacitación, mucha autocapacitación, y mucho multiplicar esas capacitaciones entre nosotros mismos, conformar equipos, que no es una tarea sencilla. Los docentes muchas veces estamos acostumbrados a trabajar en forma individual, y animarse, animarse. Yo creo que la palabra animarse en el docente hoy es crucial, ¿no? Porque estos nuevos desafíos, estas nuevas infancias, estas nuevas situaciones que nos tocan vivir, hacen que nos animemos, y si nos mantenemos estáticos no vamos a lograr cambios, ¿no?
¿Y animarse a qué, Mónica?
Animarse a cambiar las estrategias de enseñanza, fundamentalmente. Yo creo que está basado en eso, ¿no? Cuando al chico, al alumno, al estudiante se lo lleva hacia el lugar del entusiasmo, de la alegría, de las ganas de aprender, de las ganas de superarse, que implica quizás más trabajo por parte del docente hasta que uno entra en el ritmo. La estrategia de aprendizaje del alumno también varía, ¿no?
Claro.
Porque encuentra a un adulto confiando en él y diciéndole, dale, que vos podés mucho más de lo que estás haciendo. Claro. Y es un equipazo de laburo. Yo hoy quiero destacar el equipo de docentes de la escuela, que realmente hacen cosas maravillosas, y muchos, la mayoría de los proyectos surgen de ellos mismos, y eso es invalorable.
Mónica, me decía recién que todo este trabajo se redunda en mejor rendimiento académico. ¿Lo pueden mensurar? ¿Lo han podido medir, palpar a esto?
Sí. Hemos evaluado una cohorte completa. Y sí, fundamentalmente en matemática y en lengua, sí, a través de proyectos específicos que pusimos en juego y en valor para ver si realmente iban a dar los resultados esperados, podríamos decir que hemos logrado el objetivo.
Bien. Por último, ¿qué es lo más lindo, lo más gratificante de ser maestro?
Lo más gratificante de ser maestro es llegar todos los días y te digan... Sí, señor, ya no viniste, ¿qué te pasó?
Mira usted, qué bueno.
Tuve una reunión, yo creí que estabas enferma. Y lo más gratificante en el caso mío, que me toca ocupar este lugar de gestión, pero digo, nunca voy a dejar de ser docente suplente, porque sabemos lo que se padece en las suplencias, es encontrarnos a la mañana con la alegría de compartir 4 horas, convivimos 4 horas. Y eso es maravilloso, porque no es un trabajo como cualquier otro. Quizás por ahí es diferente a otro nivel. Nosotros tenemos 4 horas, ahora 6, con jornada extendida, 6, a los niños todos los días con nosotros. Es una convivencia cotidiana. Y el momento del encuentro es lo más maravilloso que hay.
Mónica, gracias por el compromiso que manifiesta en la charla. Bueno, gracias por lo que ha hecho por esos chicos, en nombre de ellos. Y bueno, que tengan muy, pero muy, muy feliz Día del Maestro, y hágalo extensivo a toda su gente.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo no soy merecedora de nada, es un equipo de trabajo. Y feliz día a todos mis colegas, porque somos muchísimos los que hacemos este tipo de trabajo en un montón de escuelas y nos rompemos el alma cada día. Y vamos a seguir luchando por nuestra dignidad también. Un abrazo grande.
Mónica Giacometti, directora de la Escuela Dr. Francisco Mieres de Cosquín. Feliz día para todos los docentes.
Mi seño me enseñó a pintar, imaginar, a tener mucha imaginación.
Mi seño me enseñó a ser estudiosa.
A jugar fútbol, jugar a otra cosa más. A jugar con las chicas, a jugar con mi compañero, todo.
Ser solidaria para ser buena niña gracias a vos.
Nos enseña la naturaleza, los animales.
No me acuerdo, solo me gusta leer. Nada más.
Con los chicos, todos los días... aprendemos a luchar por la igualdad, la verdad y la justicia.
¡Feliz día! ¡Nos veremos!
Feliz día para todas las seños, para todos los maestros, para todos los profes, las profes. El Chango Espaciuc, seguir viviendo sin tu amor. Del Chango Espaciuc, del tema del Flaco Spinetta, seguir viviendo sin tu amor.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, preguntas que llegan al 153-90-40-95. Buen día, ¿en qué consiste el acuerdo por la caja de jubilación que firmó Schiaretti con Macri? Pregunta María. En realidad no se firmó nada. Ayer lo que informó el gobernador en declaraciones periodísticas fue que antenoche tuvo una reunión con Macri en la que acordaron, no firmaron, que en 10 días debían sí firmar un acuerdo los equipos técnicos. Es una cuestión de plata, porque hace un par de semanas no habían anticipado, Jordán, en este caso el ministro de Finanzas, le había anticipado en un comunicado al gobierno de que no iban a armonizar más nada, porque estaba todo armonizado, al menos eso es lo que informaron. Lo que dice que hablaron con Macri es que tienen que firmar en tres niveles. Todos tienen que ver con plata. El primero es el déficit, la cobertura del déficit de este año, que la provincia interpreta que son 4.120 millones y la nación 3.000. Tienen que tratar de ver si se acorta la diferencia. El otro ítem es el dinero que está involucrado en el juicio que en su momento de la SOTA presentó contra el gobierno, contra el Estado en la Corte Suprema, que eran originalmente 1.040 millones. Según dice Schiaretti, la Nación reconoce, pero el tema es ponerse de acuerdo en los intereses desde el momento en que se presentó el juicio hasta ahora. Sí. Y el tercer punto, eso es lo que dijo ayer, estoy repitiendo lo que dijo Schiaretti, el tercer punto es, en caso de ponerse de acuerdo, cuánto va a llegar en dinero en efectivo y cuánto por compensación de deudas. Esas son las tres cosas que ayer dijo en declaraciones públicas Schiaretti que van a negociar en estos 10 días hasta la firma del acuerdo.
Bien, bueno, esto tiene que ver con una confusión enorme. Yo creo que nadie entiende esto porque, bueno, en lo que nosotros hemos podido ver de información que tenía en la prensa en la semana pasada, por ejemplo, había un informe en la Bolsa Interior donde habla de que en el 2015 la caja tenía superávit. Bueno, sí, yo también hice esa misma expresión. Por eso entonces cuando le decía a los compañeros, yo, pero ¿cómo es esto? Bueno, es unos dimes y diretes totalmente locos, ¿no? Porque no se entiende qué es lo que están planteando y qué es lo que realmente están reclamando. Esto que vos me decís, lo que relata el gobernador.
Eso es lo que dijo ayer al mediodía.
Claro, de todas maneras, es una confusión enorme. Nosotros estamos atentos ahí a que no ocurra nada con la caja. Ya lo hemos dicho con la coordinadora de gremios estatales de que la caja no se debe tocar.
Bien, buen día para la TISA. ¿Podrían decir si se ha modificado el régimen de tareas vacías por razones de salud? Gracias.
Bueno, acá habría que ver qué dice, qué es lo que plantea como tarea pasiva por razones de salud. Que nosotros sepamos no se ha modificado nada, pero bueno, no cualquier cosa no tienen que consultar a la Secretaría de Salud Laboral.
Bien. Bueno, hubo novedades en el caso Fuente Alba 2, el que intenta determinar las responsabilidades intelectuales, por decirlo de alguna manera, en la muerte del docente neuquino Carlos Fuente Alba. Novedades no del todo positivas para el reclamo de justicia.
Sí, ¿no? Bueno, esto significa el cierre de la causa que debía investigar a los responsables políticos del asesinato de Carlos y que sobresea a los 15 imputados del hecho, ¿no? Entre ellos el ex gobernador Jorge Sovich. Obviamente que nosotros como miembro base de CETERA y como gremio, como UPC, repudiamos el fallo que confirma la impunidad en este caso que existe con el gobierno provincial de Neuquén, ¿no? Y bueno, la justicia neuquina una vez más da la nota para mal, ¿no?
De todas maneras queda un paso.
Sí, obviamente que queda el paso de la Corte Suprema en la cual se va a hacer. Se va a hacer. Se va a hacer.
Bien. Hacemos un rápido repaso de los cursos de capacitación inminentes.
Bueno, el sábado que viene arranca en Marco Juárez el juego y la recreación como herramienta de trabajo en la escuela. Eso en Marco Juárez, allá en el sur de la provincia, en La Bula, allá también en el sur. Educar en ESI, construcción de propuestas pedagógicas para su implementación.
Bien.
Los cursos, bueno, del segundo semestre están acompañados por propuestas culturales. Por ejemplo, el 17 de septiembre estaremos en la cumbre. Pero creo que ese de la cumbre, bueno, se ha modificado, pero seguramente va a ser en los días posteriores.
Bien.
Con una obra de teatro. Luego, del dictado de nuevas miradas, estrategias e intervenciones para abordar la interacción escolar.
Bueno, de todas maneras...
No lo tenemos Oscar hoy que nos va a relatar esta cuestión de las intervenciones escolares, porque también está haciendo un sacrificado esfuerzo por las fiestas de allá de sus pagos, ¿no?
Claro, y él está justificado porque le queda muy lejos venir.
Por supuesto.
Claro, no hay forma de ir a la fiesta y venir al programa.
Y la caminera, los controles de alcohol, no, no esa cuestión, claro. No hay...
Bueno, ya que estamos, hacemos un rápido repaso de las fiestas que ya arrancaron y las que todavía quedan, porque hay algunas que no se han hecho, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ayer estuvo en Capital Juárez, Selman, Pocho, Roque Sáenz Peña, San Javier, General San Martín y Unión.
Bien.
Y también el departamento Calamuchita, que es donde yo estuve anoche, que ajá, ya tengo algunas cositas para contarles, que usted cree, usted sabe que usted es reconocido en su voz, pero yo también. Usted sabe que cuando tuve que hacer el discurso se me acercó una compañera y me dijo, cuando lo escuché hablar, me di cuenta quién era, dice.
Ah, mire, hace... ya lo reconoce por la radio.
Claro, ya me reconoce
usted por la radio. Usted es de la radio, le dijeron.
Claro. Y esto no sé si es bueno o es malo, pero bueno, así lo como mira, él lo manifestaba.
Por experiencia a veces es bueno y a veces no es bueno.
Y a veces no tan bueno. No. Bueno, pero es la compañera Teresita Peña, directora de la Escuela Sánchez de Rubier, de la localidad de Embalse, que
bueno,
muy amablemente nos felicita a todos. Y escuche el programa, usted escuche esto, lo escucha los domingos a las 9 de la mañana, que es cuando lo repiten.
En la radio local.
En la radio local. A las 9 de la mañana de un domingo, escucha la TISA, bueno. Esto es admirable.
Le mandamos un beso porque mañana seguramente nos va a escuchar, hoy probablemente si fuese hoy no nos estaría escuchando. Claro, si
seguramente mañana nos va a estar, que el día del maestro, un bien, abrazo a ella porque, bueno, una fiera escucha. Vio
bueno,
que tenemos esto.
Tenemos, por supuesto, usted le queda alguna duda. Hoy tenemos gente, hoy tenemos fiesta en Ischilín y Punilla.
Hoy en Ischilín y Punilla, en Ischilín y Cruz del Eje,
Cruz
mañana.
Del Eje.
Mañana en Cruz del Eje, que es al mediodía, otra fiesta muy particular que ya le vamos a estar preguntando a Mario Sosa de Cruz del Eje cómo fue la experiencia de hacer un festejo del Día del Maestro al mediodía.
Bien, y después quedan todavía para la semana que viene, ¿no?
Quedan para la semana que viene, para el día viernes 16 y para el sábado 17.
Bien, muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
A mediados de julio, las delegaciones en Punilla, distintos gremios estatales y privados, lo hemos contado, conformaron la CGT Regional Punilla. Esta nueva central, que se manifestó hace un mes contra los contratos, el desempleo, reapertura de paritaria, llevó adelante el jueves una nueva acción gremial en Carlos Paz. Los docentes de la localidad hicieron abandono de tareas para participar de esta manifestación. Está en línea Verónica Corso, que es la secretaria general adjunta de Punilla. Verónica, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito por qué la manifestación, hacernos un resumen de cuáles han sido los principales reclamos.
Bueno, tal cual vos lo dijiste, los principales reclamos tuvieron que ver con, primero con la reapertura salarial de todos los sindicatos, los cuales conformamos la CGT Regional, el tema de la derogación de la ley 10.333, que nos afecta a todos, el tema del decir no a estas políticas de ajuste que este gobierno nos tiene acostumbrado, y el tema de los despidos a compañeros de otros sindicatos que, si bien por ahí todavía a nosotros no nos toca nuestra rama, a otros compañeros sí.
Bien. Imagino que no habrá estado docente lo de la 10.333 tampoco, ¿no?
No, sí, dije la derogación de la 10.333 que nos afecta a todos.
Verónica, contanos un poquito cómo estuvo. ¿Hubo una buena participación? ¿Cuál fue? ¿Los docentes hicieron abandono de tareas ese día?
Sí, los docentes en el departamento Punilla hicieron abandono a partir de las 9 de la mañana. Te cuento que yo soy de Capilla del Monte, de la zona norte del departamento Punilla. Abandonamos y manifestamos, nos fuimos trasladando en distintos micros hasta la localidad de Carlos Paz, donde era la reunión. Ahí nos juntamos en la delegación y marchamos junto a otros gremios por las calles céntricas, pasamos por delante de la COPI, donde se agruparon ahí los compañeros de este sindicato, que sabemos muy bien, en el último tiempo fue decretada la municipalización del servicio del agua en la ciudad de Carlos Paz, y terminamos en un acto masivo en los jardines municipales, justamente.
Está bien. Esta semana, uno de los temas, una de las noticias de agenda ha sido, bueno, que se conocieron los datos de la inflación en Córdoba, se han conocido distintos índices que dan cuenta de una cierta desaceleración en agosto. Y esto, al menos por el gobierno de la provincia, ha sido muy bien utilizado las veces que debían responder, incluso el ministro de Educación, tanto el local como el nacional, tanto el de la provincia como el de la nación, cuando se le preguntaba por el tema de la reapertura de paritarias, la excusa era, pero si la inflación se está deteniendo, ¿por qué la reapertura de las paritarias? ¿Cuál es la respuesta que surge de esa manifestación, de ese encuentro?
La respuesta es que vamos a seguir en lucha. Nosotros llevamos a cabo, como las demás delegaciones, asambleas de delegados escolares, donde nosotros nos planteamos de qué manera seguir este plan de lucha ahora en septiembre para justamente solicitar que nos volvamos a sentar en una mesa de negociación, que se vea el alcance del salario, cómo se ve devaluado ante estas tarifas que aumentan, ante estos índices en los precios cuando uno va al supermercado, que obviamente no nos alcanza ninguna, más allá de que el acuerdo que se firmó a principio de año, ¿no?
Está bien. Hablando del tema del programa de intervención del mercado, contanos un poquito de esto. ¿Cuánto y dónde se hacen los pedidos este mes, que es otro tema que están trabajando muy bien ustedes?
Bien, nosotros hace desde el mes de julio que estamos trabajando con este programa de intervención del mercado, que tiene que ver con una concientización en cuanto al uso de nuestro poder adquisitivo e intervenir en estos formadores de precio que, si bien las publicidades son macros y llegan a todos lados, sabemos que son los encargados de encarecer cada uno de los productos. Nosotros hacemos las reservas en las delegaciones de nuestro sindicato y a partir de eso, según los pedidos, bueno, hacemos la compra de lotes de productos. Este mes, hasta la semana que viene, podemos hacer el encargue en Cosquín y en Carlos Paz.
Bien.
Y bueno, y nosotros después hacemos el reparto de las delegaciones y subdelegaciones.
¿Cuáles son los productos que incluyen?
Tenemos productos de limpieza y de consumo alimenticio de primera necesidad, llámese leche, yerba, azúcar, café, fideos y bueno, y todo lo que tenga que ver con limpieza y aseo personal.
Está bien. ¿Es realmente conveniente el programa? Digo, las diferencias con los valores de mercado son sustanciales.
Sí, nosotros antes de llevar a cabo este programa tuvimos que hacer un relevamiento de los productos de primera necesidad en distintas localidades y con estos en estos supermercados o en estos macro supermercados donde se manifiestan otro tipo de precios, ¿no? Mm. Y bueno, y en base a eso nosotros con el convenio de Maxi Consumo pudimos determinar que el afiliado o quien quiera acceder a este lote de productos se está ahorrando entre un 35 y un 40%.
Es considerable, realmente. Verónica,
sí, la verdad que sí.
Te agradecemos muchísimo. Feliz día del maestro para mañana, ¿eh?
Bueno, dale. Nosotros esta noche tenemos la fiesta en Johnny B. Goode, en Carlos Paz. Te cuento que hace ya más de 2 semanas que tenemos entradas agotadas. Y bueno, si alguno quiere llegar y saludarnos y participar de nuestra fiesta, está más que invitado.
Bien. Ahí estaba Verónica Corso, la secretaria general adjunta de la delegación Punilla.
Los docentes exigimos la reapertura de las paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Dice más del 25% la inflación, bueno, se lo estamos diciendo. Es más del 25%, nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
Este es el líder de Babasónicos, Adrián D'Argelos. Y Juancito Ingaramo, el hijo de Ming Ingaramo cordobés. Sobrino de Juan Carlos. Familia de músicos. Matemáticas se llama el tema.
Puedo disfrutar de vos sin pensar en todo lo que hiciste. ¿Cuántos besos diste ya? ¿O cuántas cartas de amor escribiste?
Seis.
Adrián D'Argelos, el líder de Babasónicos, y en cordobés, Juan Ingaramo, haciendo matemáticas. Bueno, nos estamos yendo.
Nos estamos yendo. Hablando de matemáticas, hablando de los docentes y todo, ¿no? Es materia tan temida la matemática. Bueno, sí, nos estamos yendo. Un saludo, bueno, para el Río Cuarto. Ahí me mandan el compañero Juan Simes.
Que tuvieron su fiesta.
Que tuvieron su fiesta, un poco celoso, pero no dijimos nada de la fiesta. No, sí, Juan, muy linda la foto. Una foto de la mesa de las bebidas. Que realmente daba una envidia bárbara, pero bueno,
claro,
mandan fotos los compañeros nomás. Podrían haber mandado
invitación, algún,
in situ,
claro.
¿No?
Sí, claro. Sí, porque la foto claro, a uno le genera como cierta cosa, está tan lejos, ¿no?
Sí, solo deseo nada más.
Claro, deseos, envidia. Despierta bajos instintos la foto.
Así es, gente. Así sí, es. Pero bueno, verdad. Te queremos mucho, Juan Simé.
De todas maneras. Bueno, gente, muchísimas gracias. Feliz día para todos los maestros mañana, que lo disfruten y lo pasen muy lindo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.